Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
De Audiencias IMER, ya llegó otro miércoles en el cual nos encontramos en el ombligo de la semana, por la tarde, y con el gusto de saludarnos en este espacio de la Defensoría del Instituto Mexicano de la Radio. Audiencias IMER les saluda Laura Martínez Águila al frente de los micrófonos y también de la Defensoría. Y con ese gusto de encontrarnos y de tener puntos para reflexionar sobre nuestros derechos como audiencias, le damos la bienvenida a todas las emisoras que se enlazan para que ustedes puedan escucharnos. Saludamos a la XEB, Reactor, Opus, Horizonte, Radio Lagarto, Radio IMER, La Poderosa, Estéreo Istmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y la señal por internet que ustedes ya conocen, Radio México Internacional, en el www.imer.mx/RMI. Para que puedan seguirse poniendo en contacto con la Defensoría y nos hagan llegar sus comentarios, observaciones acerca de la programación del IMER, como lo han estado haciendo, sobre todo en nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos el Facebook y el Twitter con un sencillo @audienciasimer y también nuestro correo electrónico audiencias@imer.com.mx. Y le agradecemos a las audiencias que estuvieron al pendiente este fin de semana del 11-12 de noviembre con los ajustes técnicos que se realizaban en Horizonte Jazz y que, bueno, por ahí también se les comunicó a través de redes sociales que tuvieran un poco de paciencia porque el equipo técnico ya estaba haciendo lo propio. Y sin más, ¿de qué estaremos platicando esta tarde? Retomamos un tema que fue muy comentado y realmente importante para comprender el derecho a la información en México, la libertad de expresión, que tiene que ver con el ejército espía. Y lo vamos a tratar de entender desde la parte de la rendición de cuentas. Ustedes recordarán que el ejército espía, estas revelaciones, pues no son de ahora, forman parte de un seguimiento que la sociedad civil ha realizado durante al menos 5 años, desde 2017, con las revelaciones del uso del malware o spyware Pegasus, utilizado en contra de periodistas y activistas, así como personas defensoras de derechos humanos en nuestro país, conocido como el gobierno espía. De ahí transitamos hasta el posicionamiento del pasado mes de octubre por parte de asociaciones de la sociedad civil como R3D, MX, Red por la Defensa de Derechos Digitales, Artículo 19, Capítulo México y Centroamérica, Social TIC y Animal Político. Por esa razón, nos acompaña Juan Manuel Casanueva, quien es director de Social TIC, además del presidente del Consejo Ciudadano en el Instituto Mexicano de la Radio y quien además estuvo presente en esta conferencia de prensa el pasado mes de octubre. Juan Manuel, bienvenido a Audiencias IMER.
Laura, qué gusto estar con ustedes una vez más y un saludo a todos y todas quienes escuchan el IMER.
El gusto que nos acompañes y que pues nos puedas apoyar un poco más sobre este contexto, porque además las revelaciones en torno al ejército espía vienen como consecuencia de las Guacamaya Leaks y el hecho de que ahora hablamos no solamente del gobierno espía, sino del ejército espía, ¿de qué manera cambia la situación a la cual le han dado seguimiento durante 5 años?
Pues primero una precisión, el contexto de ejército espía no viene derivado de las Guacamaya Leaks, fue una coincidencia. Desde grupos de sociedad civil, tanto internacionales como Citizen Lab, como nacionales como R3D, Artículo 19 y nosotros en Social TIC, hemos estado algo que pues no debería ser así, pero una de nuestras labores como organizaciones en la defensa y promoción de los derechos humanos y los derechos digitales es estar tratando de identificar qué vulneraciones, qué riesgos, qué ataques hay contra periodistas, personas en sociedad civil y por lo menos desde nuestro lado y el del lado de Citizen Lab llevamos más de 5 años desde las primeras detecciones del uso de Pegasus en contra de personas defensoras, periodistas, sociedad civil, inclusive opositores políticos en el sexenio pasado, pues llevamos todo este tiempo analizando frecuentemente dispositivos, computadoras, teléfonos, para ver qué tipo de ataques y si hay presencia de ello, ¿no? Entonces, durante este año se empezaron a identificar algunas acciones sospechosas, se reformularon justamente los grupos de trabajo técnico y se empezaron a detectar justamente evidencias en algunos dispositivos que finalmente se pudieron revelar hace unas semanas ya en México, lamentablemente. Y lo que sí es una coincidencia es que, a pesar de las negaciones por parte de la Sedena a solicitudes de acceso de información sobre la adquisición de tecnologías para la intervención de comunicaciones privadas, como puede ser el spyware Pegasus de la compañía israelita NSO, pues lo que sí se identificó en las filtraciones de Guacamaya, los leaks de Guacamaya, fueron contratos a la Sedena por parte de una empresa que es la representante de NSO Group en México. Entonces, ahí es donde, pues, coincidentalmente surge esa vinculación, pero la relevancia técnica y la evidencia técnica del uso de este malware Pegasus en contra de por lo menos 3 personas, 2 periodistas, un periodista de Animal Político, Ricardo Rafael, de conocido periodista, también muy vinculado al INVER en sus múltiples instancias, y un defensor de derechos humanos, Raimundo Ramos, desde Tamaulipas, pues es una evidencia técnica que nos levanta justamente la ceja y las alarmas diciendo, bueno, ¿cómo es que una institución como es la Sedena, que hay un contrato en donde se firman que se ha sido a conocer que fueron montos por lo menos de 60 millones de pesos, posiblemente en la contratación de Pegasus para esta dependencia militar que no tiene facultades, y hay que recalcarlo, no tiene facultades para hacer intervención de comunicaciones privadas? Entonces, aquí estamos hablando de no solamente otra vez un uso ilegal, sino un abuso de este tipo de tecnologías en contra de civiles. Y eso, pues bueno, levanta las alarmas, las cejas, y nos mantiene en una situación bastante preocupante.
Gracias por la precisión, Juan Manuel, también para que, bueno, desde aquí no incurra yo en confundir a nuestras audiencias. Y en algo que señalas muy importante, el trabajo realizado en conjunto con Citizen Lab. ¿De qué manera el trabajar con Citizen Lab, esta parte de la Universidad de Toronto, fortalece lo que ustedes han realizado desde la sociedad civil, y sobre todo, de qué manera le darían o están dando ahora seguimiento con estas alarmas y cejas que, como bien mencionas, se han activado? ¿Por qué es importante triangular estos hallazgos, digamos, con otra instancia?
Es importante porque es una evidencia técnica, científica, en donde se tiene la certeza de que esos dispositivos de las personas que ya mencioné fueron infectadas con Pegasus. Y en el reporte de Ejército Espía, se puede identificar y descargar en ejércitoespía.mx, está muy detallado justamente los análisis forenses, tanto en el reporte de Citizen Lab como también en el de las organizaciones de sociedad civil, cuáles fueron las intervenciones, en qué contexto se estuvieron dando, y eso pues es relevante porque no son rumores, no es una cobertura, no solamente es esos revelaciones derivados de Guacamaya Leaks, en donde se identifica el contrato, en donde los contratos, como veníamos sabiendo desde hace administraciones pasadas, los contratos no precisan justamente la adquisición de este tipo de tecnologías que en otros países son identificadas como tecnologías de ciberguerra y por lo tanto tienen controles mucho más estrictos que México no tenemos para la adquisición y sobre todo para el uso de este tipo de tecnologías. Entonces, es importante porque pues, es la evidencia y nos mantiene justamente la pregunta diciendo, nos están espiando a sociedad civil, nos están espiando desde el gobierno o las fuerzas militares, también a periodistas. ¿Y dónde están las promesas sobre el que nos estaría espiando de manera ilegal? Y aquí hay que precisar algo muy importante. No es que desde estos grupos de sociedad civil estemos en contra del uso de este tipo de tecnologías para combatir el crimen. Al contrario, para eso deberían estar establecidas. En lo que estamos en contra es que se violan derechos y también se viola la Constitución misma, y que se utilicen más en un contexto de abuso de estas tecnologías en contra de población civil.
Es un elemento clave, Juan Manuel, y te agradezco que lo traigas a colación, porque lo quiero conjuntar con lo que decías en tu primera intervención. El hecho de que entendamos que el uso de estas tecnologías, la forma en la que se está llevando a cabo, como bien lo mencionabas, es ilegal, que la Sedena y las Fuerzas Armadas en realidad no están facultadas para hacer este tipo de intervenciones, y mucho menos hacia sociedad civil, hacia periodistas. Y aquí creo que ya nos empieza a revelar cómo el aspecto, como la transparencia, el que entendamos en qué se utilizaron recursos, que tengamos la claridad de estos contratos, quiénes los llevaron a cabo, que se haga una rendición de cuentas, nos deja ver en cómo el derecho a la información, pero también el ejercicio de la libertad de expresión en el caso de que son periodistas vigilados. ¿Tú de qué manera percibes que estos grandes temas se conjugan o se involucran desde la perspectiva de derechos humanos que acabas de mencionar, la cual no está siendo respetada en los hallazgos tanto de gobierno espía como del ejército espía?
Pues lo que se va conjuntando es una violación sistemática y articulada de justamente los derechos humanos. Y aquí lo sistemático quiere decir que pues este tipo de prácticas, no importa quién esté en el gobierno o qué diga inclusive, sino que se sigue haciendo. Y eso refleja y es consecuencia también de un descontrol en donde las instituciones públicas y las mismas instituciones como la Guardia Nacional o Secretaría de Seguridad Ciudadana, que también deberían estar velando por la seguridad nacional, tienen una falta de control sobre quienes utilizan y compran este tipo de tecnologías y da pie para también sospechar que ante este descontrol, si cualquier dependencia pública puede estar comprando y utilizando software de espionaje, pues da pie para que no solamente sean las dependencias constitucionalmente autorizadas, avaladas para utilizar este tipo de tecnologías, sino cualquiera lo pueda estar utilizando para cualquier fin. Y el cualquier fin involucra justamente no solamente hacer el acto de espionaje per se, sino qué se hace con esto, ¿no? Y algo muy peligroso con respecto a ello es que estamos normalizando el espionaje como una práctica, como algo que ya existe, y están algunos mensajes un poquito más derrotistas o alarmistas que dicen, bueno, pues si ya todo el mundo se está espiando, no hay nada más que hacer. Y eso nos plantea en una posición extremadamente débil, sobre todo a quienes velamos por la libertad de expresión, sobre todo quienes velamos por el acceso a la información y sobre todo quienes estamos promoviendo justamente en este contexto mexicano tan difícil, pues la promoción y la defensa de los derechos humanos.
Sí, claro, es que esa respuesta derrotista no podemos caer en ella. Antes de que nos vayamos a la pausa en un minuto, Juan Manuel, ¿nos podrías adelantar qué sí se puede hacer entonces ante esta normalización del espionaje sistemático?
Sí, podemos protegernos individualmente y hoy ya platicamos un poquito algunas de las cosas que se pueden hacer, pero sobre todo aquí el llamado es un poquito más a reflexionar cívicamente sobre qué exigir a nuestras autoridades y gobernantes en materia de controles democráticos para la adquisición y para el uso de tecnologías que puedan servir para el espionaje ilegal.
Gracias, Juan Manuel. Y además, recordando que esto es algo que tú ya nos habías platicado en alguna otra ocasión, que justamente hablamos del gobierno espía, los controles democráticos y cómo tomar en cuenta a la sociedad civil en el trabajo que ustedes además ya están desarrollando desde hace un buen rato. Así que no se muevan de audiencias y mer, querida comunidad. Volvemos en unos instantes para continuar con este tema.
Una de las acciones que debe garantizar el Estado mexicano es la protección, promoción y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, para asegurar su inclusión a la sociedad con base en el respeto a su dignidad.
Audiencia CIMER, regresamos.
Vuelta, ya regresamos a Audiencia CIMER y ustedes lo saben, después de la pausa les recordamos cómo pueden ponerse en contacto con la Defensoría. Nos encuentran en Facebook y Twitter con un facilísimo arroba Audiencia CIMER, tanto en la página de Facebook como en el perfil de Twitter, el correo electrónico audiencias@imer.com.mx por si quieren escribirnos un mensaje mucho más extenso, y también recuerden el micrositio de la Defensoría en el www.imer.mx/audiencias. ¿Qué van a encontrar ahí? Además de este programa y todos los anteriores de Audiencias y Mer, también las respuestas que les hemos dado a nuestros radioescuchas del Instituto Mexicano de la Radio, sus derechos, entre otras cosas que tenemos en ese micrositio. ¿De qué estamos platicando en esta tarde si ustedes apenas se sumaron a Audiencias y Mer, a las emisoras enlazadas? Estamos platicando acerca del ejército espía. ¿Qué pasa con la rendición de cuentas y el acceso a la información? Y nos acompaña Juan Manuel Casanueva, director de Social TIC y presidente del Consejo Ciudadano del Instituto Mexicano de la Radio, Juan Manuel, nos íbamos a la pausa en un punto que me parece clave. Las exigencias que se le puede hacer no únicamente al gobierno, sino al Estado mexicano, para que existan controles democráticos que contrarresten o que le den una solución, otro tipo de enfoque a esta normalización sistemática del espionaje que nos estabas diciendo. ¿En qué consisten estos controles democráticos y cómo pueden empezar a forjarse?
Pues primero tenemos que contemplar que este tipo de lógicas de espionaje con tecnología tan sofisticada como es Pegasus, pero también hay otros competidores que brindan el mismo nivel de tecnología, que insisto, en otros países la determinan como ciberguerra y normativamente está regulada así. Desde el punto de vista técnico, pues no hay, no, se puede uno defender, tener cautela, precauciones, pero justamente cuesta millones de dólares el adquirir este tipo de tecnologías por la sofisticación y por lo silencioso que es su uso. Entonces, a diferencia de tecnologías de espionaje de baja gama o de media gama, en donde no solamente son más fáciles y baratas de adquirir, sino que son más fáciles de detectar, cuando estamos hablando de este nivel de espionaje selectivo, y selectivo es que no es masivo, no es para todo el mundo que estamos escuchando aquí, sino son para personas de interés y estrictamente hablando se debería estar utilizando para combatir el crimen y el terrorismo y aspectos más de seguridad, pues justamente lo que nos pone es de una manera muy indefensos, indefensas, ¿no? A diferencia de las experiencias de hace 5 años con gobierno espía, en donde se identificaron que el punto de entrada de este virus Pegasus, que toma control de nuestros teléfonos y transmite justamente lo que estamos haciendo, toma control de cámaras, micrófonos y archivos y los traslada a quienes está haciendo el espionaje, pues hoy en día estamos viendo tecnologías que apuntan justamente a identificar vulnerabilidades de los teléfonos, de las aplicaciones que usamos en nuestros teléfonos y para poder infiltrar ahí este tipo de virus, ¿no? Entonces, técnicamente podemos mejorar nuestras capacidades para que no nos haga tanto daño, por ejemplo, tener carpetas cifradas de información sensible, por ejemplo, tener verificaciones de 2 pasos en nuestras cuentas de redes sociales y correo electrónico, por ejemplo, utilizar mensajería cifrada, pero ante este tipo de tecnologías nos deja muy débiles el poder hacer algo al respecto. Entonces, ¿quién nos puede proteger de ello? Y esa es la gran pregunta, ¿no? Lo único que nos puede proteger es que este tipo de tecnologías se adquieran y se utilicen de manera responsable y de manera legal. Y aquí estamos hablando de que haya claridad, que solamente las dependencias que están constitucionalmente facultadas sean las que puedan comprar este tipo de tecnologías. Si uno revisa el pasado no tan lejano, y estamos hablando de casi 10 años, cuando en ese momento estábamos hablando de los proveedores italianos de Hacking Team, allí unas filtraciones nos dieron a conocer que hubo dependencias que compraron Hacking Team y que no tienen no solamente facultados, sino razón de ser, como por ejemplo Conagua, Pemex, y uno se pregunta por qué estas dependencias están comprando software de espionaje. Entonces la adquisición tiene que estar mucho más regulada, tiene que haber transparencia en los contratos. Muchos de los contratos asociados a la compra de Pegasus y otro tipo de tecnologías de vigilancia, pues no son claros. Se mezclan ahí rubros como, por ejemplo, hardware, software, que no se identifica para qué es. Y uno, desde un análisis de las compras públicas, no se puede tener claridad ni rendición de cuentas sobre la adquisición de este tipo de tecnologías. Y lo más importante es el uso. Es decir, que solamente las personas, inclusive dentro de las dependencias facultadas, puedan utilizar justamente estas tecnologías y estrictamente apegados al orden de legalidad, haya una autorización de un juez para que se pueda hacer una intervención de comunicaciones privadas tal como dicta la ley. Entonces, cuando se violan ese tipo de procesos y cuando no se tienen controles para verificar, inclusive investigar qué abusos han generado, pues se genera un clima de impunidad. Y eso es lo que hemos estado viendo y eso es lo que hace que 5 años después de las primeras revelaciones de uso de Pegasus en México, con una nueva administración que inclusive ha dicho públicamente que no se iba a espiar a la población civil, pues se tiene evidencia de que sí se está haciendo.
Uf, es que nos acabas de dar toda una explicación de varios candados que deberían existir y que por lo que entendemos, Juan Manuel, ya estarían asentados en marcos regulatorios de nuestra propia constitución y pensándolo todavía más allá en los compromisos que el Estado mexicano tiene y realiza con la defensa y la promoción de derechos humanos. Entonces, el hecho de que todos estos filtros y condiciones para el uso de este tipo de tecnologías en algo que podría ser muy legítimo como el combate al crimen organizado, el cual es una realidad de nuestro país, se esté utilizando otras formas que no nos quedan muy claras y que cuando son reveladas se ve que el principal objetivo está en periodistas, por ejemplo, como bien señalas desde el inicio, hace que se prendan estas alertas. Y en estas alertas que también se encienden y en algo que tú mencionabas, al ser sistemático y ser un problema que atraviesa administraciones federales de nuestro país, en el tema de la transparencia, de la rendición de cuentas, de los contratos que se llevan a cabo, algo que fue también muy característico por parte de todas estas asociaciones fue que ustedes presentaron la evidencia de estos contratos y, sin embargo, en un comunicado del 12 de octubre rechazaron la desinformación gubernamental que se estaba pues dando a conocer, o la respuesta que se estaba dando de manera gubernamental, que fue una desinformación. ¿De qué manera estas pues respuestas que generan tensiones ante algo que se presenta con evidencias, con argumentos, y que sin embargo se desacredita para mantener la impunidad y la opacidad con la cual funcionan las Fuerzas Armadas, dónde deja a la sociedad y nuestro rol para comprender lo que ocurre ante estos hallazgos?
Pues nos deja en una posición de básicamente fe o adscripción política, en donde no le podemos tener confianza al gobierno si es que desmiente todo y no presenta evidencia de muchos de los aspectos que se le están señalando. Y también nos deja en una desconfianza que si de por sí ya existe ante las autoridades, de que puedan generar abusos en contra de la población civil. La falta de transparencia, la falta de evidencia, la falta de procesos de rendición de cuentas generan desconfianza desde la ciudadanía al gobierno. Y el hecho de que las respuestas, tanto desde presidencia como de sus órganos más de comunicación social, haya sido desprestigiar, atacar a los periodistas e inclusive tratar de minimizar el hecho, no genera certezas, genera más bien desconfianza. Y uno de los aspectos mucho más lamentables que hemos visto es que genera más polarización. Deberíamos estar hablando de cómo las instituciones nos protegen a las ciudadanas y los ciudadanos. Deberíamos estar hablando de cómo se están fortaleciendo las instituciones para poder evitar que este tipo de tecnologías se estén utilizando y comprando por parte de cualquier dependencia, sin criterios, sin controles, y que puedan servir para realizar abusos en contra de la sociedad civil. Y deberíamos estar hablando de cómo sí está sirviendo este tipo de tecnologías para combatir el crimen. Ajá. Entonces, la falta de esa información, desde el desprestigio, la desinformación, solamente abonan en mayor desconfianza.
Sin duda. Y aquí quisiera preguntarte, en este clima de desconfianza y de incremento de la polarización, ¿cuáles serían los principales actores políticos, autoridades y también actores sociales involucrados de parte de estos hallazgos? ¿Y qué esperar de la respuesta que nos deberían dar? Hablaban de que, bueno, de todas formas se presenta la denuncia frente a la fiscalía.
Pues, a ver, una de las primeras respuestas que sí deberían ser congruentes sería aquellas respuestas institucionales que estén apegadas a lo que siempre ha dicho el presidente desde su campaña, que es que no se va a espiar a nadie, que no son igual que antes. Y ese mensaje debería estar comprobado por evidencia, y si es que hubo un abuso o una mala práctica que no estuvo apegada a esa orden, ese señalamiento de el líder nato del ejército, pues debería haber consecuencias, ¿no? Esa es la primera. La segunda tiene que ver con el aspecto legal, jurídico, y recordar que hace 5 años también quienes fueron víctimas de espionaje, algunos valientes, se atrevieron a poner la denuncia correspondiente ante la fiscalía cuando se tenía evidencia hace 5 años que había sido la misma Procuraduría General de la República quien había adquirido el malware Pegasus, es decir, se estaba haciendo la investigación por parte de la misma institución que estaba señalada como quien había espiado y por lo tanto también violado la ley, y ha habido muy poco avance. Entonces, del lado de la Procuración de Justicia, sí es fundamental que haya resultados y que haya culpables y que no se solape a quienes han abusado del uso de este tipo de tecnologías dentro de esas instituciones, tanto la misma Procuraduría como también las Fuerzas Armadas o cualquier otra dependencia que esté utilizando de manera ilegal, abusiva, este tipo de tecnologías como es el spyware Pegasus.
Sobre todo poner atención en algo que nos mencionabas en otra de tus participaciones, Juan Manuel, que tiene que ver con el descontrol de quiénes son las personas que tienen el acceso, si va más allá de las Fuerzas Armadas y si se ha tenido como blanco u objetivo a otras personas de la sociedad civil. Pero bueno, ya tendremos más hallazgos para continuar en este tema y seguir entendiendo cómo nuestro derecho de acceso a la información, la libertad de expresión y algo en lo que tú te especializas, que son nuestros derechos digitales, que lo podamos seguir conversando. Muchas gracias por habernos acompañado en la audiencia, Simer.
Gracias a ti y a quienes están escuchando.
Ustedes cuídense mucho, querida comunidad. Nos sintonizamos la siguiente semana. Le agradecemos a Gloria Bassett en la producción de este programa y a todo el equipo de los controles técnicos que hacen posible el enlace de las emisoras para que ustedes nos sintonicen desde Mérida hasta Tijuana. Cuídense mucho. Hasta la próxima semana.
La protección de los datos personales es un derecho de todas las personas, y el Estado deberá proteger los datos que hagan referencia a su vida privada o información personal, cuando se encuentren en manos de particulares o de cualquier autoridad.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.